Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Está contigo, tu alegría es su destino y te acompañará, y en la soledad no te dejará, la batalla te alentará. Es quien rema en la tormenta cuando tú rendido estás, levantará tus manos cuando hay debilidad, en la soledad no te dejará, en la batalla te alentará. Cuenta conmigo en las buenas y en las malas. Cuento contigo,
necesito de ti.
Cuenta conmigo para darte un abrazo. Cuento contigo
para apoyarme en ti.
Engaños y el abrazo de este mundo no tiene valor.
Muy buenos días para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Qué alegría saludarlos hoy, viernes. Ya estamos terminando esta semana y qué bueno, pues, terminarla escuchando la palabra del Señor, que siempre tiene algo que decirnos para iluminar nuestra existencia, para iluminar lo que nosotros somos, nuestras oscuridades. Un saludo, hermanos, ustedes siempre están ahí muy juiciosos, conectados de este programa. Gracias por escuchar el programa y qué bueno que cada vez seamos más los que nos interesemos, los que nos apasionemos por escuchar la voz del Señor, por escuchar la palabra del Señor. Los quiero invitar a que comencemos en esta mañana dándole gracias al Señor. Vamos a entrar en su presencia, como él mismo nos dice, con cantos, con alabanzas, y vamos a alabarlo. Él se merece una alabanza de nuestra parte.
Si no fuera por tu amor, me sacas del temor que hay en mi corazón, me ayudas a seguir día a día con pasión. Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. Salvaste mi vida, sanaste mi ser. Mi existir, solo por ti puedo vivir. Canto para ti, alabo para ti. Oh, oh, oh. Si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu amor, ¿en qué paso estaría hoy? Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir.
Padre del cielo, queremos alabarte, queremos darte gracias, porque eres bueno con nosotros, porque nos bendice, Señor. Gracias de una manera muy especial por el don de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la vida. Bendito sea, Señor. Queremos en esta mañana darte gracias, alabarte y bendecirte a ti, Señor. Tú eres el Dios que merece toda alabanza, toda gloria, todo honor. Yo te alabo, Señor, y te bendigo. Y te pido, Señor, que derrame sobre mí tu espíritu, que ese espíritu que tú sabes dar venga a mi corazón, que el espíritu que has puesto en mí fluya desde mi interior para que ponga una alabanza en mi boca para ti. Pues tú te mereces, Señor, toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. Yo le invito a que usted a esta hora pida al Espíritu Santo que venga a su corazón. El Señor no tiene algo más, no tiene nada más que darnos que su presencia, que su Espíritu. Hay un deseo, el Señor quiere darle algo a usted y quiere darme algo a mí, y es su Espíritu. Por eso no tenga miedo en decir, ven Espíritu Santo de Dios, dígalo, ven, ven Santo Espíritu de Dios a mi corazón, te necesito. Ven Espíritu Santo a iluminarme, ven, ven a sanar mi corazón, ven, ven a ser mi guía y compañero, ven a ser mi luz. Espíritu Santo de Dios, guíame, regálame tus carismas, enciende en mí el fuego de tu amor. Ven, Santo Espíritu de Dios. Darte gracias por ser nuestra madre, por interceder por nosotros, madre. Gracias, mamita María, por regalarnos a Jesús. Gracias por tu sí que nos enseña lo que se debe hacer ante la propuesta de Dios, decir que sí. Ruega por nosotros, María, para que nosotros también seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay, hermanos, qué bueno que tenemos un Dios que nos bendice. Qué bueno que tenemos un Dios que está cerca de nosotros. Qué rico tener a Dios cerquita, ¿no? Qué bueno que nuestro Dios es un Dios cercano a nosotros. Que no está por allá lejos, como en la estratosfera, alejado de nuestra realidad. Sino que conoce todo lo que somos. Que enjuga nuestras lágrimas. Que sabe de qué estamos hechos. Y que nos bendice a diario con su presencia. Yo me alegro mucho de tener un Dios como el que tengo, el Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo el Señor. Qué rico, hermanos, que todos pudiéramos conocer ese Señor, ¿no? Que todos cada vez vayamos profundizando más en esa relación con nuestro Señor. Es que Él no está lejos, está vivo y está cerca de nosotros, cerca, cerca, muy cerca de nosotros. Qué bueno que usted y yo pudiésemos cada vez afianzar más esa relación con nuestro Dios, para que cada vez estemos más cerquita del corazón de un Dios tierno, misericordioso, compasivo, que nos acompaña en nuestros caminos, que nos guía, que nos ilumina, que es maestro interior. ¡Ah, qué bueno! Yo le invito, hermano, a que usted busque del Señor, a que usted no se canse de buscar a Dios, no se canse de buscar la presencia, no se canse de buscar estar en intimidad con el Señor. Busque, busque al Señor. Que Él es la fuente de la vida, que Él es la fuente de la salvación. Nuestro Dios es un Dios que se goza, así dice la palabra, el Señor se goza estando junto a nosotros. Y qué bueno que usted y yo le podamos entregar a Dios todo lo que somos, nuestro proyecto de vida, nuestros sueños, nuestras ilusiones, todo lo que somos, nuestra familia, nuestra economía, nuestra sexualidad, todo lo que somos, todo lo que somos, entregárselo a Él, para que Él camine con nosotros y esté cada vez más cerca a nuestro corazón. Y aprovecho, ahora que estoy hablando de estar cerca de Dios, para invitarlos al Retiro Yeshúa. Es un encuentro bellísimo, hermanos, con el amor del Señor. Es una de las herramientas, yo pienso, que el Señor ha utilizado con muchas personas para decirles yo estoy contigo, para decirles yo te acompaño, para decirles yo te perdono, yo te amo, yo te libero de tus culpas, te libero de tus cargas, yo te libero de tu odio, te libero de tu enfermedad. Ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para sanar a muchas personas. Así que los invito a que hagan parte de este retiro que será el próximo fin de semana. Los días 8, 9 y 10 de julio, 8, 9 y 10 de julio en Casa de Retiros. Es para todas las personas que quieran participar, todos aquellos que quieran participar pueden ir a este Retiro Yeshúa, y yo les aseguro que no se va a arrepentir, porque es una experiencia bellísima de encuentro con el Señor. Bueno, y también mañana tenemos una cita, la cita que tenemos cada 8 días, tenemos una cita en nuestra escuela bíblica con la palabra. Tenemos un grupo abierto a las 3 de la tarde, todos los sábados. El grupo se llama Tardes de Bendición. Es un grupo donde oramos con la palabra, la meditamos. Y de una manera muy especial estamos haciendo un ciclo sobre las promesas de Dios, las promesas bíblicas que Dios nos ha hecho. Usted sabía que Dios nos ha hecho un montón de promesas, que Dios tiene muchísimo para darnos, que Él quiere cada vez bendecirnos de una manera más abundante, y una de esas maneras es a través de sus promesas. El Señor tiene promesas para ti. Tal vez estás pasando por un momento difícil, momento complicado, económico, familiar, afectivo, qué sé yo. Pues hermanos, yo pienso que usted lo que necesita es escuchar lo que Dios tiene para prometerle, lo que Dios tiene para decirle, cuál es el proyecto que Dios tiene para su vida, aún en medio de las situaciones difíciles. Mañana entonces, sábado, 3 de la tarde, en nuestra escuela bíblica en Nayón, los esperamos para que sigamos estudiando las promesas del Señor. Es un ciclo que se llama Promesas, y vamos a seguir meditando, interiorizando y creyéndole al Señor esas promesas que nos hace. Mañana sábado, 3 de la tarde, en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Estamos ubicados en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Esto queda en Nayón. Allá tenemos la casa sede. Es una casa muy linda que el Señor nos ha proveído para trabajar en la evangelización aquí en Quito. Y qué bueno que usted la aproveche. Ah, y simultáneamente tenemos el grupo para niños. Todos los sábados hay un grupo para niños en la escuela bíblica a las 3 de la tarde. Y entonces usted puede armar el plan completo. Usted cuida a su nieto, a su hijo. Usted tiene un niño en su casa que le toca cuidar, a su sobrino porque de pronto su hermana trabaja, qué sé yo. Y entonces usted decía, ay, qué pesar, yo no puedo ir porque tengo que cuidar a mi hijo. Ya no hay excusa, ya no hay excusa, porque ahora hay un grupo de niños, un espacio para que ellos también se vayan formando en la palabra del Señor, y para que desde el principio vayan conociendo al Señor desde su infancia. Miren qué bonito eso, ¿no? Que desde pequeños los niños vayan acercándose al Señor y conociéndolo y amándolo y teniéndolo como amigo, como amigo. Una de las experiencias más lindas que yo recuerdo de mi niñez es que yo pensaba a Dios como mi amigo. Alguien una vez me dijo, es que Él es el amigo que nunca falla. Y entonces yo recuerdo que a veces me sentaba por ahí a ensoñar. Los niños, a veces uno no cree, pero tienen el don de la ensoñación, se sientan por ahí a veces a pensar, y cuando uno ve por ahí los niños distraídos, uno dice, este está ahí elevado, pero no, está ahí como pensando, reflexionando. Los niños a veces son más reflexivos que nosotros, qué pesar que uno va perdiendo como esa capacidad de reflexionar. Yo recuerdo que me sentaba por ahí a mirar el horizonte. Yo soy de un pueblo de Antioquia donde se veía el horizonte bellísimo, se veía el atardecer, unos atardeceres hermosísimos. Y recuerdo que yo me sentaba en una sillita por allá solito y ahí estaba el amigo, ahí estaba el amigo Jesús. Qué bueno que uno desde niño pueda experimentar a Dios como su amigo, que está cerca de mí, que me acompaña en mis soledades, que es mi sustento. Bendito sea el Señor. Y qué bueno entonces, hermanos, que puedan ustedes llevar a sus niños para que desde pequeños conozcan el amor del Señor.
Ven Espíritu Santo de Dios, promesa del Hijo, amor del Padre, consolador. Ven Espíritu Santo de Dios, transforma mi vida. Como viento impetuoso, renuévame.
Bueno, ayer habíamos dejado un tema sin terminar. Estábamos hablando de un personaje bien interesante del Antiguo Testamento. Hablábamos de la vocación y de la experiencia de Dios que tuvo Samuel. Y leímos... Ayer pues les conté la historia de Samuel, cómo es que Dios bendice a su madre, a su mamá, y le da el don de tener un hijo, una mujer estéril, y el Señor la bendice con Samuel. Y como el Señor la bendijo, pues Ana le dice al Señor, yo te voy a consagrar a este niño, te lo voy a consagrar a ti, te lo voy a entregar, te lo voy a devolver, lo voy a consagrar a tu servicio. Y el Señor entonces lo convierte en un profeta. Pero leíamos ayer la vocación, cómo es que Samuel fue llamado. Y decíamos algo que espero pues que los que escucharon se acuerden. Y es que desde Samuel estábamos mirando y preguntándonos quién es un servidor. ¿Quién es un servidor? Y entonces lo primero que decíamos era que Samuel... como servidor fue elegido por Dios, había sido elegido por el Señor, que no salió de la noche a la mañana diciendo él mismo, no, pues como yo estudié tanto teología o como yo he leído tanto, pues entonces aquí estoy y voy a hablar de Dios. No, no es esa la manera de comprender la vocación desde este texto bíblico y desde la experiencia profética de Samuel. La manera como se entiende esta vocación es que Dios lo elige a él. Y entonces esa elección se ve, digamos así, de una manera más clara desde el principio de ese capítulo 3. Estamos leyendo el capítulo 3 de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. Y ahí comienza el Señor diciendo, en aquel entonces la palabra del Señor era rara y no abundaban las visiones. Es decir, no había mucho quien escuchara al Señor. Pero entonces en ese mismo contexto difícil, en esa situación de sordera en la que se encontraba el pueblo, llega el Señor con su palabra de nuevo a llamar a un hombre concreto. Y es muy particular porque el texto como que recalca la sordera tan tremenda que tenía el pueblo, porque llama a Samuel 3 veces, 4 veces, y las 3 primeras veces el Samuelito no escucha, no entiende, no sabe qué es lo que está pasando. Y entonces desde ahí quiero hoy partir, desde ahí hoy quiero empezar la reflexión, hacer la reflexión del día de hoy. Dios llama a Samuel. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces este texto. Samuel está en el templo, se está acostando y escucha que alguien lo llama, Samuel, Samuel. Y lo primero que hace Samuel es que se levanta de su cama, bueno, responde, aquí estoy, Señor. Se levanta de su cama y va y busca a Elí, al sacerdote del templo, creyendo que es Elí el que lo está llamando. Y a veces, hermanos, pasa con nosotros de igual manera. Cuando a nosotros el Señor nos pide servirlo, cuando nos llama a servirlo, muchas veces nos levantamos a servir y entonces vamos y le decimos a un hermano, aquí estoy, Señor, dime, tú me has llamado. Y entonces resulta que muchas veces los hermanos nos dicen, pero yo a usted no lo he llamado, yo a usted no le he dicho nada, yo no he llamado a nadie. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros, y yo me incluyo mucho porque uno también muchas veces ha pasado por esa situación, en las que cree que el que lo está llamando a uno es el Papa o el Obispo o el director de la misión o el director de mi grupo o mi coordinador. Y entonces uno cree que el que nos está enviando, que el que nos está llamando al servicio es cualquier otro. Es un hermano, es un amigo, es uno que está a nuestro lado. Y puede ser que el Señor nos llame a través de ellos. Pero fíjense ustedes que lo importante en esta situación, en el testimonio que se nos da en la Sagrada Escritura de Samuel, lo importante es que descubramos que la voz del Señor es la que nos está llamando. Y por eso yo quisiera llamar a los hermanos hoy, y sobre todo a los que escuchan el programa y que son servidores, a que entiendan que el que los llama a ustedes al servicio no es ninguno de nosotros. No es ni mi esposa, ni soy yo, ni es el obispo, ni es el papa. El que los llama a ustedes, el que los ha elegido, el que los está convocando, el que los está enviando a servir, es primeramente, principalmente el Señor. Principalmente el Señor. Ustedes imaginan donde él hubiera dicho, pues yo no te llamé, pero ya que viniste, haceme un favorcito, ¿sí o no? Yo no te llamé, pero ya que viniste, ven y ponete a hacer tal cosa. Y sino que lo que dice Elí, lo dice con claridad, yo no te llamé. Y hay momentos en los que a uno como líder o como servidor de una comunidad le toca decirle a la gente, hermano, yo a usted no lo he llamado, o sea, yo a usted no lo llamé. A mí me gusta mucho que usted esté en mi comunidad, me gusta mucho que usted sirva acá, pero yo a usted no lo llamé, yo no lo llamé, el que lo llamó fue el Señor. El que lo llama al servicio es el Señor, no yo. Yo ahí no tengo nada que ver, o sea, arrégleselas con el Señor. Él fue el que lo llamó. Porque la gente como que a veces dice, ay, y les voy a contar eso así como, y me perdonan si soy infidente, que a veces la gente le dice a uno, ay, pero es que qué pena con vos, es que yo no he podido servir, es que qué vergüenza, es que tal cosa. No, yo me muero de la pena contigo. Y yo como que pienso a veces, ya a veces les digo cuando más o menos puedo, y a veces como que pienso en mi interior, yo digo, pero ¿cómo así? ¿Qué pena conmigo? No, qué pena conmigo, no. Pues a mí me encanta que él o que ella esté aquí, pero si no puede estar allá, él verá. Si él cree que hay cosas más importantes que el Señor, antes ya que usted le responde al Señor. Ya ahí sí yo no sé, porque es que el que lo llama no soy yo, el que lo llama es el Señor, y el compromiso soy yo es con el Señor. Y el que está hablando, el que está motivando, el que lo escogió a usted es el Señor. Ya usted verá si le responde comprometidamente, si le responde con sinceridad o si se hace loco o la loca. Ya usted verá. Y entonces yo pienso, hermanos, que los líderes de comunidad estamos llamados a tomar esta actitud que tomó Elí. Es una actitud bien interesante, hermanos. Porque esa actitud a lo que lleva al otro es a que descubra el sentido último de su vocación, a que descubra cuál es la raíz de su vocación. ¿Cuántos hermanos, y ustedes pueden, tal vez tengan más noticia de esto que yo, pero cuántas personas sirven en una parroquia y son las más entregadas y, mejor dicho, no se pierden movida de catre, están en todo, en el bazar, en la catequesis, son los lectores, los que recogen la limosna, están en todo? Y se va el sacerdote y esa persona se desapareció. entra en crisis uno, dos, tres meses, se desaparece de la parroquia y no vuelve a servir. Y uno dice, ¿y a este o a esta entonces quién fue el que lo llamó? ¿El Señor o estaba detrás de quién o de qué? Pues a nosotros muchas veces, a los sacerdotes, a los obispos también y a los líderes de comunidad, nos toca pararnos en la línea y decir, yo a usted no lo estoy llamando, yo a usted no lo estoy llamando, este llamado pertenece al Señor, no es mi voz, ¿sí? Porque uno lo que, las personas lo que siempre estamos como tratando de buscar es, ¿y quién es el que me está llamando? ¿Quién fue el que me convocó, cierto? ¿Quién fue el que me trajo aquí? Pero el líder, el servidor, el coordinador de una comunidad, y espero, hermanos, que esto se les quede grabado en el corazón, está llamado siempre a decirle a los hermanos, yo no te estoy llamando, hermano. Yo no fui el que te llamé. El que te está llamando debe ser el Señor. Por eso andate. Y cuando el Señor vuelva y te llame, lo que le vas a decir es esto. Y entonces ahora sí le indica a Samuel, le indica al hermano qué es lo que tiene que decir. ¿Cuál es la manera en la que tiene que hablar? ¿Cómo tiene que responderle al Señor? Ese es el trabajo, yo pienso, que de un líder servidor. Llevar a que los hermanos, a que los demás, no se queden con él. No crean que el que los llama es él, sino el Señor, sino el Señor. Nosotros no podemos apoderarnos de los hermanos. Nosotros no podemos comernos el cuento, y perdón que hable así, pero no podemos comernos el cuento de que las comunidades son nuestras, de que los hermanos son nuestros. Ah, Dios nos libre. Dios nos libre, porque si las comunidades son, ¿a quién se van a parecer? ¿Cierto? ¿Qué pesar? ¿Qué esperanzas tienen? No, las comunidades, la comunidad, la iglesia le pertenece al Señor y es Él el que está llamando y es Él el que está ahí siempre llamando al oído a cada persona y la llama por su nombre y la llama por su nombre y la llama a una meta, la llama a una misión especial y a una misión concreta.
Junto a ti,
aleluya.
Paso el día alabando, soy feliz,
aleluya.
Y cuando ya no sé qué más cantar, el ave se vuelve a empezar, me devuelves al camino. Alabanzas por tu gran poder,
aleluya.
Bendición y gracias por tu amor,
aleluya.
Y por en adoración, en silencio al corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con
alabanzas
y sigo con
bendiciones
y termino con
sé de Cristo
Jesús. Y empiezo con
alabanzas
y sigo con
bendiciones
y termino con
sé de Cristo Jesús.
Hoy soy de fiesta junto a ti.
Aleluya.
Vamos a una pausa. En cuanto regresemos, vamos a seguir hablando de las características que tiene Samuel como servidor y lo que podemos aprender de él. Cierto, nosotros que tal vez estamos en camino de servicio al Señor. Ya volvemos.
Aleluya. Bendición y gracias por tu amor.
Radio Católica, tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 8, 9 y 10 de julio. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Hola, mi nombre es Alex Matute. Quisiera contarles lo que el Retiro Yeshua hizo en mi vida. Primero, amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, y sobre todo, estar más apegado a Él. Segundo, quisiera contarles los milagros que se vio ahí. Vayan con toda la fe del mundo, que Dios va a permitir que el Espíritu de Él llegue a sus corazones. Les aseguro que no se van a defraudar. Y sobre todo quiero pedirles a las personas que vayan con fe, que Dios va a hacer milagros en sus vidas, como las hizo conmigo. Ahora soy un muchacho de fe, de amor y esperanza. Espero que mi mensaje les llegue y vayan al retiro, no se arrepentirán.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua invita al Retiro Yeshua. Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshua. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos, una misericordia del Señor.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. Estaremos con vos.
Ecuador solidario.
Corazón.
Sí.
Quería decirte que conocerte es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Oh.
¿Te quieres casar conmigo?
Sí, sí quiero, sí.
Este 17 de julio, 100 parejas se casarán en la Catedral Metropolitana a las 11 de la mañana. Si aún no te casas, acércate a tu parroquia o llámanos al 255-0165. 100 matrimonios, 100 nuevas familias.
Invita. Misión Familia.
Juntos, caminando por la vida. Juntos, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría.
Termina el espacio publicitario. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Santo, forma la Trinidad.
8:39 de la mañana, hoy es viernes y Danielito lo sabe porque está colocando música muy buena. Está colocando música, unas alabanzas súper bonitas. Qué bueno alabar al Señor. Qué bueno es, hermanos, que usted y yo nos convirtamos cada vez en hombres y mujeres de alabanza, en que sepamos alabarlo con todo lo que somos.
Padre eterno, hoy yo quiero alabarte. Eres tú nuestro sendero, en la cruz nos salvaste. Eres tú la eterna luz, a todos nos redimiste. Gracias yo te doy, Jesús.
Muy bien, y otra de las características que me llaman mucho la atención del profeta Samuel, del niño Samuel, porque nos ha dicho que es todavía un niño y el Señor ya lo está llamando y está comenzando a convertirlo, a forjarlo en un profeta. Hay una característica que a mí me parece impresionante y que cuesta mucho. El Señor llama a Samuel, va donde Elí, pensando que es Elí, y Elí le dice, no soy yo. Y entonces como que ya Elí se las cacha y dice, no, eso debe ser el Señor el que lo está llamando. Es el Señor el que lo está llamando. Y entonces le dice, vea, mi hijo, vaya, acuéstese, y si lo llama alguien otra vez, usted va a contestar, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice el texto que Samuel se fue y se acostó en su sitio, y el Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu servidor escucha. Detrás de esta actitud de Samuel, yo veo una actitud muy importante que necesita tener el servidor, y es la actitud de la docilidad ante el llamado de Dios, pero también la docilidad ante la dirección de los mayores, ante la dirección de quienes están a la cabeza de las comunidades. Un servidor es alguien que es dócil a la voluntad del Señor, que se manifiesta, que se da a conocer, que se revela también a través de la autoridad. Ahorita yo les hacía un énfasis y les decía que no es un ser humano el que nos llama, sino el Señor. Sin embargo, y como lo decía, creo que era Juan Eudes el que decía, que la voluntad de Dios se manifiesta a través de los superiores. Así era, creo que lo decía. La voluntad de Dios se manifiesta o se revela a través de los superiores de una comunidad, o a través de la autoridad misma. Cuando se dice que la autoridad es un regalo, un don de Dios, un don que viene de parte del Señor, pues justamente por eso un servidor necesita de mucha docilidad para atender a las indicaciones que un coordinador da, para ser capaz de poner por obra las recomendaciones que el líder de la comunidad puede dar. A veces, hermanos, y muchas veces pasa, que nosotros no permitimos que las comunidades crezcan por nuestra rebeldía, porque decimos, ay, ¿qué me va a colocar yo a hacerle caso a ese señor que no tiene nada que ver? ¿O qué le voy a hacer yo caso a esa persona tal o X o Y y que se comporta así? Y entonces comenzamos nosotros como a criticarlo. Sí, ayer les dejaba yo en claro, veíamos que Elí no era el mejor ejemplo para Samuel, que Elí no era el más santo entre todos. Al contrario, la profecía incluso primera que recibe Samuel, y si usted quiere lo puede leer después, está ya en el capítulo 3, primera de Samuel 3, versículos 11 y siguientes, cuando el Señor le habla a Samuel y le da la primera profecía y le dice, vea, es que ese Elí se ha portado muy mal y yo lo voy a castigar y a sus hijos también. Y entonces Elí no es el más, no es el mejor, no es el más importante, y sin embargo Samuel se deja guiar por la indicación de Elí. Es la actitud de un servidor dócil ante Dios primero, pero esa voluntad de Dios que se revela, que se manifiesta, que se da a conocer a través de los líderes, de los coordinadores. ¿Cuántas veces los líderes tienen intuiciones, tienen sueños, deseos, anhelos, y simplemente porque no hay quien los ponga por obra, simplemente porque no hay quienes sean dóciles a esas intuiciones o a esos sueños de los líderes y coordinadores o a esos sueños de los obispos, del Papa mismo. No hay quien ponga, no hay quien obedezca, no hay quien sea dócil ante esa voz. Esos sueños se quedan truncados. Esos sueños no se realizan. Qué pesar, hombre. Qué pesar que seamos así. Qué pesar que nos falte tanta docilidad y que por culpa nuestra muchas veces el proyecto de Dios se trunca. Nos falta mucha obediencia, ser obedientes a Dios, pero sobre todo ser obedientes a nuestros sacerdotes, a nuestro obispo, a nuestro papa, a nuestros coordinadores de comunidad. Nos falta ser obedientes, nos falta tener un corazón dócil, maleable, que se deje educar, un corazón que se deje educar. A veces lo que hacemos es que decimos, ah, pero es que yo ya eso me lo sé, ah, pero es que yo siento que no es por ahí. Y el Señor diciendo, hombre, hacerle caso al que yo puse como líder, hacerle caso a la persona que yo te puse delante en tu comunidad para que te guíe y te acompañe. Y es probable que el otro se equivoque, es probable, pero yo estoy seguro que incluso aún en el error, el Señor siempre va a mostrar su voluntad, el Señor siempre va a manifestar su voluntad. Obvio, no estoy diciendo aquí que el que obedece no se equivoca, eso es una mala indicación que yo les daría acá, una mala indicación, no es que el que obedece no se equivoca, pero el que obedece, el que es capaz de dejarse guiar por el otro, tiene más probabilidad, hermano. El que obedece las autoridades que el Señor pone delante tiene más probabilidad de escuchar la voz del Señor. Y sobre todo, el que atiende a la indicación del líder, sobre todo a una indicación de este tipo, habla que tu siervo escucha. Fíjense que hay una hermosa característica en la indicación que da Elí. Él lo manda que lo diga, y no lo manda que diga cualquier cosa, lo manda que responda afirmativamente. Entonces ustedes me podrán decir, Andrés, ¿y cómo hacemos entonces para saber qué líder de mi comunidad me está guiando por dónde es, o que realmente tengo que obedecerlo, o que realmente es algo que es de Dios? Pues yo diría que, por ejemplo, la indicación que le da Elí en este caso a Samuel tiene mucho que decirnos y mucho que iluminarnos al respecto. Porque lo que le dice Elí es, cuando el Señor o cuando alguien te vuelva a llamar, lo que tú vas a responder es, habla, que tu siervo escucha. Entonces, ese podría ser un criterio para uno discernir si el líder de mi comunidad, si el sacerdote de mi comunidad me está guiando adecuadamente al encuentro con el Señor. Si lo que él me está diciendo o lo que ella me está diciendo me están llevando a que yo escuche la voz del Señor y a que me someta cada vez más perfectamente a esa voluntad. Ese sería un criterio interesantísimo de examinar, que lo que el otro me está diciendo realmente me está llevando a mí a vivir una experiencia, o que realmente está llevando a la comunidad, a los que el Señor también ha puesto bajo mi cuidado, también los está llevando a un encuentro con el Señor. Si la manera como Él me está guiando, si la manera como Él me está dirigiendo me lleva a ese encuentro con el Señor y me lleva sobre todo a escuchar la voz del Señor, y ojo a esto, a una experiencia cada vez más profunda del Señor, a una experiencia cada vez más profunda del Señor. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el llamado que le hace el Señor aquí a Samuel? A que escuche su voz. Y por eso enfáticamente el texto dice, en aquel entonces la palabra de Dios era muy escasa, no se escuchaba la voz del Señor, no había casi quien hablara de parte del Señor, no había casi quien escuchara y atendiera la voz del Señor. Pues el llamado principal que le hace el Señor a Samuel es a que escuche su voz. Y el llamado principal que le hace el Señor al pueblo de Israel a través de Samuel es a que escuche la voz del Señor. Por eso, como decía ayer, el texto termina diciendo que Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. El Señor siguió manifestándose en Silo, donde se había revelado a Samuel. ¿Se dan cuenta cómo termina el texto? El Señor siguió manifestándose en Silo, donde se había revelado a Samuel. Entonces, en un hombre que al que le costaba escuchar la voz del Señor, se ha convertido ahora en testimonio para todo un pueblo. Y la voz del Señor se convierte entonces en la más popular. La que era escasa a través de un hombre que escuchó la voz del Señor, se convierte en la más popular. Vamos a escuchar un tema musical de Nana Angarita, que es hermoso. Y vamos a decirle al Señor que aquí estamos y que queremos que también nos hable al corazón, que queremos que nos dirija con su voz y que nos permita escucharlo, que queremos escucharlo, que afine nuestro oído para que seamos capaces de escuchar su voz. Aquí estoy, Señor, llévanos al desierto para escuchar tu voz. Pedirte que nos hables al corazón, así como Samuel. Hoy quisiéramos terminar diciéndote: habla, que tu servidor escucha. Es el Señor el deseo que tenemos, que seas tú el que nos guíe, que nos enseñes a ser servidores capaces de docilidad ante tu voz. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos. Que esa sea hoy la petición para ti, Señor. Que nos hables al corazón. Queremos escuchar tu voz. Queremos escucharte hablar, Señor. Y hoy quiero terminar con el hermano
Charlie Ascona.
Yo tengo una memoria malísima para los nombres. Que nos quiere hacer una invitación para estos días. Adelante, hermano.
Muy buenos días. Un saludo cariñoso de paz y bien con todos los que nos escuchan de parte de Dios, pues todo el espíritu de amor, de misericordia. Y yo quiero hacerles esta invitación. Estamos ya en la décima caminata de Quito al Coca. Este año es Caminamos con Misericordia para Defender la Vida. Estamos en el año de la misericordia y por eso le hemos puesto este título, Caminamos con Misericordia para Defender la Vida. ¿Quiénes son los que nos guían en esta peregrinación? Son Monseñor Alejandro Lavaca, la hermana Inés, dos misioneros que murieron alanceados en 1987 por defender a los pueblos Tagaer y Taromenani. Ellos decían, si no vamos nosotros, los matan a ellos, y por eso ofrendaron su vida para defender la vida de este pueblo que está amenazado por la voracidad del petróleo, por la voracidad del dinero. Nosotros hacemos esta caminata de peregrinación a las tumbas de Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arango. Este año de la misericordia, la tumba en Coca, en la Catedral de Coca, es un lugar para recibir la gracia de la misericordia en este año de la misericordia. Queremos invitarles a todos ustedes a esta décima caminata de Quito al Coca, motivados por el espíritu de Alejandro e Inés, con Caminamos con Misericordia para Defender la Vida, del día 9 de julio al 20 de julio. El día 9 a las 7:30 de la mañana va a ser la misa de envío en Guápulo. Están todos ustedes invitados, sábado, día 9 de julio es la misa de envío, y ahí haremos la primera peregrinación de Guápulo a Pifo, donde quedaremos ahí celebrando con el pueblo de Pifo, quedaremos celebrando esta vida martirial de Monseñor Alejandro Lavaca, la hermana Inés, que ellos dieron la vida por defender a los pueblos no contactados del Ecuador. Hoy también estos pueblos están en peligro. La Amazonía está en peligro. El Papa Francisco nos ha dicho que tenemos que cuidar la Amazonía, que no somos depredadores, sino que somos cuidadores. Una invitación a todos ustedes a peregrinar de Quito al Coca, del día 9 de julio al 20 de julio. Décima caminata de Quito al Coca, motivados por Alejandro e Inés, caminamos con misericordia para defender la vida. Tienes buenos sentimientos en tu corazón, tienes el Espíritu de Jesús, te animamos a defender la vida.
Muchas gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Ahí tienen pues ustedes una invitación, una herramienta para aprovechar este año de la misericordia. Justamente el Papa Francisco nos ha dicho, la peregrinación es un signo especial del año jubilar, y qué bueno que sea en este año donde podamos peregrinar. Hermanos, el Señor tiene mucho que darnos en este año. Yo les he dicho mucho, hermano, durante este año, que el Señor tiene muchísimo, muchísimo este año para regalarnos, y sobre todo que es un tiempo especial jubilar, y es un tiempo especial de la misericordia del Señor. Qué bueno que aprovechemos usted y yo toda la misericordia que el Señor tiene para darnos, y esta caminata, esta peregrinación, que es bastante larga, que es un reto tremendo, es un signo de la existencia humana. Nosotros estamos caminando, esa es la peregrinación, ¿no, hermano? Que estamos, sí, caminando a Dios.
Somos caminantes, a Jesús se le sigue con los pies. El pueblo de Israel le siguió con los pies, no con la cabeza, sino en camino. Así y nosotros es. También hacemos esta peregrinación para seguir a Jesús, para anunciar a Jesús y para descubrir en la Amazonía a este Dios misericordioso y maravilloso. Yo vivo allá en la Amazonía y uno se aterra por toda la contaminación, ríos contaminados, los mecheros todo el día contaminando. Pero hay un lugar de la Amazonía que es ese centro de la Amazonía donde no llega el egoísmo humano, donde no llega toda la maldad humana, porque es la gloria de Dios. Y queremos invitarles. Dios camina con nosotros en esta peregrinación, como decían aquí, es para recibir esa gracia de Dios, para recibir la gracia del jubileo. Por eso, que usted puede caminar dos etapas, pues dos etapas, que puede hacer toda la peregrinación, ¡qué lindo! Ahí tenemos una página donde usted puede inscribirse, info@alejandroeines.org. info@alejandroeines.org o www.alejandroeines.org. www.ecuadorsolidario.org. Ahí tiene toda la información, tiene los videos de Alejandro, tiene los libros de Alejandro. Y qué lindo que nosotros podamos unirnos para, con misericordia, recibir la misericordia de Dios, pero para defender la vida, para defender a los pueblos Tagaer y Taromenani que están en peligro de extinción, de muerte, de genocidio, para defender toda la vida de la Amazonía, para defender la gloria de Dios que vive en la Amazonía.
Amén, así sea. Hermano, muchas gracias por la invitación. Ahí tienen ustedes pues un montón de invitaciones y qué bueno que atendamos. Los espero mañana entonces, hermanos, en la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Tendremos entonces nuestro encuentro Tardes de Bendición mañana a las 3 de la tarde. Y les recuerdo los teléfonos para que los que estén interesados en el Retiro Yesúa puedan llamarnos y comunicarse. Es el 0967-001763 o también pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Que el Señor los bendiga. Gracias, Danielito, por tu control. Gracias, hermano, por la invitación. Dios lo bendiga.
Gracias a ustedes, Padre.
Gracias a ustedes por estar conectados de la Radio Católica Nacional. Un abrazo.
Padre misericordioso, como el Padre.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Dios los bendiga.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Es el año de la misericordia. Escuchemos Un Minuto Misionero.
El Papa Francisco nos invita a abandonarnos a la infinita misericordia de Dios diciendo: Señor, si quieres puedes purificarme. Y rezando 5 Padres Nuestros, uno por cada llaga de Jesús, porque Jesús nos ha purificado con sus llagas. Si esto lo hago yo, dice el Papa, pueden hacerlo también ustedes en su casa. Pensemos en nosotros, en nuestras miserias, y así todas las noches pongámonos de rodillas delante de Dios y oremos. Señor, si quieres puedes purificarme. Y hagámoslo antes de ir a la cama, todas las noches. Jesús siempre nos escucha, siempre.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora.